Buenas tardes, señoras. Hoy día miércoles 11 de Elul, 5779. Besrat Hashem, dentro de 4 miércoles vamos a estar diciendo Enoralila, estas horas. 4 miércoles. Kipur, 4 miércoles. 4 miércoles, Antzilano Mejilá, Beshata Neilá. Va a ser dentro de 4 miércoles. Besdat Hashem, de este lunes, en 14 días, vamos a estar escuchando la voz del Shofar, Lishmoa Kol Shofar, de este lunes, del 16 de septiembre, que la gente va a estar con el grito. Los yudim vamos a estar preparándonos para escuchar el grito de Boreolam, que grita, Te cabe Shofar Gadol Lejeruten. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas más preocupantes que tiene el Yehudí en estos días es porque sabemos que Hayom Harat Olam, Hayom Yamid Benishpat Kol Yetzure Olam, el día de Rosh Hashanah, es el día de la gestación del mundo, y ese día Hashem pone en juicio a todas las criaturas del mundo. Como dice la Mishnah, el Masejet Rosh Hashanah, de Arba, Prakima, Olam, Nidon, en 4 épocas del año el mundo es juzgado. En Pesach se juzga a los cereales, el trigo, la cebada. En Shavuot, las frutas del árbol. En Rosh Hashanah, Kol, Bae, Olam, Obrim, Lefanab, Kivne, Maron. Rosh Hashanah, todas las criaturas pasan delante de él como corderitos, uno tras uno. No hay pasar en grupo, pasan uno tras uno y se juzga a cada persona con rayos X, como cuando pasas por la aduana que detecta, ¿sí?, los puntos de seguridad, que detecta si tienes metales y todo lo que tienes. El detector también de Rosh Hashanah detecta todo, también detecta pensamientos. Eso todavía no han hecho aquí. La tecnología todavía no ha descubierto un sistema para detectar. Ya están pronto a detectar. ¿Cómo? Se detecta y puede ser que, bueno, la señora preguntó una buena pregunta, si se juzga también los pensamientos, pues fíjese en Musaf de Rosh Hashanah, donde dice Atazohel Maase Olam, tú recuerdas, dice Machshevot Adam Betachbulotav, los pensamientos de la persona y sus trampas, sus vueltas, sus estrategias, todo está juzgado en Rosh Hashanah, lo que va a pasar el año que viene. Y el Mishnah Brura dice que a veces se juzgan lo que va a pasar en muchos años. Un año seguro y a veces se juzga para muchos años. Por eso todos hacemos un esfuerzo de buscar estrategias para pasar bien el juicio de Rosh Hashanah. Como dice la Bia Abraham Hamui en el libro en Mahzor de Rosh Hashanah Bedin, en la introducción, así como una persona cuando tiene un juicio, lo primero que hace es buscar un buen abogado, así dice, advocate, pone en inglés advocate, que también el Yehudí cuando va a pasar el juicio de Rosh Hashanah tiene que buscar un buen abogado, defensor, que lo defienda en la justicia. Nosotros tenemos un abogado muy fuerte, en el juicio, que lo decimos todos los días en Selijot. No sé si ya han ido al Selijot, pero los que han ido seguramente al principio de Selijot. Dice, Amerajem Uyerajem Alenu Kerajem Avalbanim. El que se apiada, el Dios que se apiade sobre nosotros como se apiada un papá de sus hijos. No voy a entrar en la pregunta porque dice un papá y no dice una mamá. ¿Sí? No quiero entrar en el tema de cuestionamiento, ¿quién tiene más piedad de sus hijos, el papá o la mamá? Pero la respuesta sencilla, para no entrar en ese conflicto, es Akadosh Baruj Hu es nuestro papá, no es nuestra mamá. Entonces por eso decimos que Hashem se apiade de nosotros como se apiada un papá de sus hijos. Él es nuestro padre, que se apiade como un papá de sus hijos. ¿Está bien? Entonces, esa estrategia es la que se usa más fuerte en Rosh Hashanah. Y por eso cuando tocan el shofar, decimos, Hayom Harat Olam, hoy fue gestado el mundo, Hayom Yamid Bemishpat Kol Yetzure Olam, hoy pondrá en juicio a todas las criaturas del mundo, im kevanim, im kavadim, algunos serán juzgados como hijos y otros serán juzgados como esclavos. Im kevanim, si estamos en la categoría de hijos, rahamenu, kerahem av albanim, apiádate de nosotros como se apiada un papá de sus hijos. Im kavadim, si estamos en la categoría de esclavos y no de hijos, enenu lehat eluyot, nuestros ojos están pendientes hacia ti, como dice el rey David en el Salmo, Ineje ne abadim eliad adonehem, que ene shifha, creo que es el 133, el Salmo 1 de los de Shabbat, Ineje ne abadim eliad adonehem, como los ojos de los esclavos hacia sus amos, que ene shifha eliad gibirta, como los ojos de la esclava hacia su patrona, ken enenu el adonai eloheno hache jorenu, así nuestros ojos están pendientes hacia nuestro patrón hasta que se apiade de nosotros. Es decir, hay dos formas de apiadarse, o de un papá a su hijo, o del amo a su sirviente, a su siervo, a su esclavo. Entonces le decimos a Hashem, hoy es el día del juicio, hoy serán juzgados todas las criaturas del mundo, algunos serán juzgados como hijos, otros como esclavos. Si nosotros somos hijos, apiádate como un papá de sus hijos. Si somos esclavos, nuestros ojos están pendientes a ti hasta que te apiades de nosotros como se apiada un amo de su siervo. ¿Está bien? Es lo que decimos en Rosh Hashaná cada vez que se toca el shofar en la tefilá de Musaf. La pregunta es, ¿cómo nosotros quisiéramos llegar a Rosh Hashaná? ¿Kevanim o Kavadim? Por supuesto. Si hay dos opciones cómo llegar, la mejor seguramente es la primera. Si llegas al juzgado como hijo, estás mucho mejor parado, a pesar que es día de juicio, y a pesar que tu papá es el juez, y el juez no puede tampoco decir, bueno, es mi hijo, déjenlo. No, porque si es juicio, es juicio. Pero que cierren esas ventanas para que no molesten ni mi hambre ni mi calabaza, por favor. Pero no deja de ser, aunque es el juez, pues si el que está llegando al justicia de su hijo, va a buscarle la forma de que legalmente pueda encontrarle una salida para que su hijo libere la sentencia, libere la pena y que salga bien del juicio. ¿Está bien? Entonces nosotros, se puede decir casi, casi, nuestra mejor estrategia que tenemos para Rosh Hashaná es tratar de llegar como hijos. Y si uno no lo logra, también como esclavos, pedimos a Hashem, nuestros ojos, pero vamos a tratar de procurar de ser como hijos. ¿Está bien? Ese vamos a decirlo como una introducción a la clase de hoy. Una estrategia importante para llegar a Rosh Hashaná es llegar al juicio en plan de hijo y no en plan de esclavo. ¿Está bien? Al final de la clase voy a decir un jidush muy grande, ojalá que me dé tiempo, porque hoy vengo muy cargado de información, y Baruch Hashem libre de tiempo, porque ya dije minjá, y Arvid voy a decir al 5 para las 9, así que prepárense, puede ser que la clase dure hora y media, no les aseguro, depende también de las fuerzas, ¿ok? Pero, Bezat Hashem, al final de la clase voy a decir algo revolucionario sobre el tema de hijos y esclavos, pero vamos a decir esto como introducción. Nosotros queremos, ustedes fíjense en el Selijot, cuando empieza el Selijot dice, Ben Adam, dame un libro de Selijot, Mau, aquí hay, Ben Adam, Alejan y el Dama, así empieza el Selijot, hombre, que estás dormido, un kerabe tajanunim, levántate a leer súplicas, Shefok sija de los Selijá me adona adonim, derrama plática y pide perdón del amo de los amos, Rehatz uthar vealte ahar, lávate y purifícate, lávate y purifícate, betere mi amin ponim. Yo cada vez que digo esto se me sale la lágrima, no puedo dejar de llorar. ¿Por qué? Está diciendo el poeta a la persona, los días pasan, los días transcurren, no te pierdas esta oportunidad. Te están dando una oportunidad de meter a tu alma en una lavadora para pulirla de todas sus mugres. Rehat sutar, lávate y purifícate y no te demores antes que los días pasen. Estos días son temporada alta. Si te pierdes la temporada alta después, siempre se puede hacer teshuva, pero las posibilidades que hay ahora de purificación son del 1 al 100 de lo que hay todo el año. 100 veces más puedes obtener estos días. Humerá Ruth le Ezra y apresúrate y corre a pedir ayuda, auxilio, Lifne Shohen Meonim, al que mora en las alturas. Umipesha Begam Resha, y de las pecados y las maldades, Berah, escápate, Ufhadme Asonim, y tienes que tener miedo de accidentes. Todos los accidentes, las tragedias que pasan día a día se escuchan en las noticias. Más yo que veo la noticia de Israel, de nuestros hermanos. Cada día, no voy a decirles, cada día una cosa, cada día. Ayer un niño, un bebé, esto, cosas, todos los días pasan cosas. Todo eso se decreta en Rosh Hashanah. Ana Sheesh Imhayo de Israel Nemanim. Por favor, considera a aquellos que conocen tu nombre. Israel, que son fieles. Lejado Naya Tzedaká. Tu Dios te corresponde hacer caridad con nosotros. Velanu Boshe Tapanim. Y a nosotros nos corresponde agachar la cabeza y pasar la vergüenza de tener que venir a pedir limosnas otra vez. ¿Cuánto nos gustaría poder llegar a Rosh Hashaná y decir, dame lo que merezco? Pero nadie lo puede hacer. ¿Alguien puede hacerlo? No. Tenemos que decir, no merezco nada, el año pasado prometí, no te cumplí, y vuelvo a pedirte otra vez un año de vida. Amod kegeber veitgaber, párate como un caballero y esfuérzate para confesar tus pecados. Ya el Derosh Bejovedrosh busca a Dios con cabeza agachada para perdonar los pecados. Kilaolam lo neelam, porque jamás se oculta de él los misterios. Hashem sabe todo lo que tienes escondido adentro. Dejol ma'amar asher y'amar, y cada palabra que dices está dictada ante Boreolam. Todo lo que has dicho en el día, en la semana, en el año, la pasa en una grabación y se dijo esto, habló mal de esto, dijo. Entonces, ve a pedir ayuda. Amerahem huyerahem, el misericordioso, el que se apiade alenus o de los otros, que rahem avalbanim, como se apiada un papá de sus hijos. Dejado naya tzedaká, velanu boshe tapanim. Vuelvo a repetir, tú a Dios te corresponde a ti la caridad y a nosotros la vergüenza. Esto está en el Tzerijot, en la página 49 de Shem Tov, por si alguien quiere repasarlo otra vez. Entonces, ¿qué vemos acá? Que después de que el poeta persuade a la persona a no dejar pasar estos días tan importantes, no dejar que transcurran en mí. El Mishnah Brura escribe que a partir de Rosh Chodesh Elul, cada vez que la persona escribe una carta a su compañero, tiene que poner al principio de la carta, de Shana Tovat y Katev et Hatem, Lehaim Tovim Ul Shalom. ¿Han escrito alguna carta desde Rosh Chodesh Elul? ¿Hoy quién escribe carta? Hoy todo email, WhatsApp, ¿no? Hay firma digital, hay firma automática que se pone, yo la cambio cada mes. Entonces, este mes, desde Rosh Chodesh Elul, la firma digital de tu correo electrónico tiene que ser de Shana Tovat y Katev et Hatem, de Haim Tovim Ul Shalom. Pero uno dice, bueno, ¿por qué desde Rosh Chodesh Elul todavía faltan 2 semanas para Rosh Hashaná? ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo ahora, que la persona tiene que hacer conciencia de no dejar pasar estos días. No es posible que uno esté en días tan importantes y esté pensando a dónde va a ir de puente el fin de semana. Kola Olam Kulo, todo este mundo es un puente. En vez de preocuparte por el puente de este fin de semana, preocúpate por el puente de la vida. Entonces, si la persona va a salir, que salga. Pero su cabeza no tiene que estar en eso. Su cabeza tiene que estar en Selijot. Su cabeza tiene que estar en la importancia del Chodesh Elul.
Las mujeres no van a Selijot. Que...
aquí hay mujeres en Selijot.
Ya sé.
Y en Argentina también, en Panamá también.
Claro. Pero las que no.
No, es haram. Tampoco hombres que no van, no es haram. Es una buena costumbre, sí, que adoptó el pueblo de Israel, que no es haram, pero es bueno hacerlo. La tía Estrella no necesita ir a Selijot, porque toda su vida es un Selijot. Sí, con lo que lleva en la escuela a Teret Yosef, la tía Judy. con el ol que lleva, el yugo que llevan de pagar a los morim, los sueldos, y que están sufriendo y que tienen 15 años. Eso ya es más que se dijo. ¿Está bien? Entonces tú duerme bien para que puedas atender la escuela. ¿Está bien? Okay. Bueno, entonces Rabotai, tenemos que saber la importancia de la trascendencia de estos días. Y el Mishnah Brura dice que hay que escribir Leshana Tová, pero ¿eso para qué? Para que a la hora de escribir una carta no te distraigas de la trascendencia y la importancia de los días. Por eso ahí mismo pones Leshana Tová Tikate Betejatem en cada carta que escribes.
¿También haces una tarjeta de felicitación también?
Sí, pero de paso es un recordatorio de lo que está en juego. Porque tú en noviembre no pones Leshana Tová. En febrero tampoco lo pones. ¿Y ahora por qué pones? Porque hay algo que va a definir el año. Lo va a definir el Rosh Hashanah. Está bien, entonces, todos tenemos que estar conscientes de la importancia y la trascendencia de estos días. Y el poeta te dice, una de las claves para pasar bien Rosh Hashanah es Amerajem uyerajem alenu kerajem avalbanim. Tratar de llegar a Rosh Hashanah en plan de hijo. Si no lograste llegar en plan de hijo, en plan de esclavo, también uno puede pasar, pero es más fácil pasar en plan de hijo. Entonces todos tenemos que tratar de llegar a Rosh Hashanah en plan de hijos, y esa va a ser la clase de hoy. Cómo la persona puede lograr llegar a Rosh Hashanah más como hijo que como esclavo. Puede ser 60-40, 70-30, 80-20, 90-10 o 100%. Pero es mejor, sí, pero es mejor ser más hijo que esclavo en el juicio. En el juicio es mejor llegar como hijo que como esclavo. En otras circunstancias puede ser que ser esclavo es bueno, como Moshe Eved Hashem. Pero en el juicio, cuando ya una persona llega al juzgado, es mejor que llegue en plan de hijo. Entonces hay que tratar de ser más hijos, más hijos. Por eso decimos también Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. Avinu es hijo y Malkenu es Eved. Me estoy sudando y me tengo mucho calor. Malo. Sí, hace mucho calor. Sí, por favor. Me están lagrimeando los ojos. ¿No tiene las gotas, Malo? Bueno, ya, creo que abajo tengo. Pero no me acuerdo dónde, ya, no importa. ¿Está bien? Entonces la clase de hoy va a ser cómo podemos hacer para ser más hijos, para llegar al juicio de Rosh Hashanah en mejor posición. ¿Está bien? ¿Le gusta el tema o quieren que cambie de otro tema?
Por favor.
Está bueno.
El
Jidur va hasta el final, el premio para las que se quedan hasta el final. Rabotai, hay dos alajot muy difíciles de entender en la Torah que están en la perashá de la próxima semana, perashat Kitetzé. La perashá Kitetzé que vamos a leer el próximo Shabbat sobresale por la gran cantidad de mitzvot que tiene. Tiene 73 mitzvot. Es un porcentaje altísimo de las 613 mitzvot, porque tomando en cuenta que la Torah tiene 54 perashot y 613 mitzvot, le tocaría unas 10-15 a cada perashá. Y aquí está tocándole 73 a una sola perashá. La perashá Kitetzé. Sí. Y gran parte de los temas que se tratan en esta perashá son temas de Ben Adam la Javeró, de la relación interpersonal entre las personas con su compañero. También algunas mitzvot con Hashem, pero la gran parte de las mitzvot hablan de temas relacionados de carácter social. ¿Está bien? Que la persona que... Hay dos mitzvot que voy a tocar en esta ocasión porque van a estar relacionadas con el tema que queremos llegar. Y son mitzvot muy conflictivas. Una mitzvah que dice la Torah, Hashem Teshivem Leajija. Cuando veas, lo tiré, echor ajija o etzeyon y dajim, no puedes ver el toro de tu hermano o su cordero perdidos y ocultar tus ojos de ellos. Hashem Teshivem Leajija. tienes que devolvérselo a tu hermano. Y si no sabes de quién es, no vives cerca en Loirato, vas a todo el Tojbeteja, te llevas el objeto perdido a tu casa, vaya y meja, lo tienes que guardar, Adderosha Hija Oto. Ponían un letrero en Jerusalén en el tiempo del Bet HaMikdash, cuando toda la gente subía al Regen, millones de personas, se llamaba letrero a Shabbat Aveda. Había así, grandísimo. Y así encontré un reloj, el que es de él, que traiga Simanim y se lo regreso. Encontré un toro, encontré un cordero. Es la mitzvah de Ashabat Aveda. Vejenta Asela Hamoró, igual le vas a hacer a su burro. Vejenta Asela Simblató, a su ropa. Vejenta Asela Jol Aveda Tajija, cualquier objeto perdido de tu hermano. Asher Tobad Mimenu Umtzatá, que se le perdió a él y lo encuentras. Lo tujal leitalem. No puedes ocultar tus ojos, tienes mitzvah de devolvérselo. ¿Está bien? Aquí la Torah repite 4 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces la palabra ajija, a tu hermano. Aprende la Gemara de aquí, que esta mitzvah se aplica solamente de Yehudí con Yehudí. Pero si el objeto perdido es de Goy, no tienes mitzvah de devolverlo. Es más, una ciudad que la mayoría son goyim y la minoría yehudim, y te encuentras un objeto perdido, no tienes mitzvah de devolverlo, porque vamos detrás de la mayoría y suponemos que se le extravió a un goy, y en un goy no existe la mitzvah de devolver el objeto perdido. Eso es un tema que crea un poco de conflicto para aquellas personas, para todos nos crea conflicto. Dice, no entiendo, ¿por qué? ¿Qué? ¿No es un ser humano? Se le perdió el objeto, ¿sí? Entonces, la mitzvah de Ashabat Aveda se aplica solamente de Yehudi a Yehudi. Pero eso no es tan duro. Lo más duro es lo que dice la Gemara de Masejet Gitín. Hay una Gemara muy fuerte, que mamás, hoy la estudié esta semana con mi hija Brutá, y estaba estremecido, y dice, no puedo entender que existe, no puedo entender que la Gemara diga esto. Cuando Moshe Rabenu advierte, antes de morir, al pueblo de Israel, que no vayan a desviarse del camino, ¿sí? Dice unas cosas muy duras. Dice, aquella persona que quiere sefot harabá etatzemea, que quiere juntar el saciado con el sediento. Así dice, sefot es juntar el saciado, rabá el saciado, con el sediento. ¿Qué es esto? Dice la Gemara en Masejet Sanedrín, hoja 76, columna 2. Amahazir avedá le goy, todo el que devuelve una avedá a un goy, un objeto perdido a un goy, sobre eso está escrito, leman sefot arabá et atzemea lo yove adonai selo ajlo. Dios no se lo perdonará. Esta es la Gemara. Apunte para que no digan después que yo invento. Gemara Sanedrín. Sanedrín 76, columna 2. Si hay Kiddush Hashem, es otro tema. Pues lo haces por Kiddush Hashem, pero si lo haces porque jazito, porque va a devolverle el objeto perdido, sobre él está escrito, la persona que quiere juntar el saciado con el sediento, dice Rashi, ¿quién es el saciado? Los goyim se llaman saciados porque no tienen sed de mitzvot. Los goyim no tienen sed de Torah. El goy siempre está mafsut, pero Yehudí siempre está sediento de que quiera hacer más mitzvot, y tú quieres juntar el saciado con el sediento, quieres hacerlos iguales, estás devolviéndole el objeto perdido al goy, igual que al Yehudí, lo yove Hashem seloach lo. Hashem no va a querer perdonar a esa persona. Y eso es algo, está en la Gemara Sanedrín, hoja 76, columna 2, que no solamente que no hay obligación de devolver el objeto perdido, es grave, es pecado que Dios no lo podrá tolerar. Y eso es muy fuerte. Lo estudié con mi jabutá esta semana, porque ahí estaba hablando la Gemara de qué pasa si encontraron un bebé tirado en la calle. Hubo casos. Hay un caso de aquí de México, luego si quieren le cuento. En Jalap se encontraron, un señor pasó por un bote de basura, escuchó ruido, pensó que era un gato. Cuando abrió vieron que era un bebé. Espérate, no sabemos. Y el papá lo trajo a la casa, señor amiga, Yusuf amiga, trajo a la casa y lo adoptó, tenía ya 10 hijos, lo adoptó, lo crió y vive hasta ahora en Israel, se llama Israel amiga, lo convirtió por Safek Y ahí habla la Gemara, ese bebé, si es judío o no es judío. Dice, sí, la mayoría de la colonia son judíos, decimos que son judíos, si la mayoría son judíos, si es mitad y mitad. Si ahí la Gemara habla para que una de las consecuencias, si hay que devolverle una vera, si encontrar un objeto perdido de este bebé, más cuando crezca el bebé, se le perdió algo, hay mitzvah de devolverlo o no, depende. La mayoría de la ciudad donde encontraron al bebé era goy, toski, si que es goy, si es goy, no hay mitzvah de devolverlo. La mayoría, yo digo, así de ese tema llegan, pero la Gemara dice que no solamente que no estás obligado, sino es prohibido, es pecado a tal grado que lo yo vea Hashem, Hashem no te puede perdonar esa maldad que hiciste de devolverle un objeto. Eso hay que entender por qué, es una pregunta muy fuerte. Hay que entender por qué. Esa va a ser una de las... Está cerrada la ventana, Magón, para que no moleste a nuestra clase. ¿Sí? Ok. Hay que entender por qué esa es parte de la clase de hoy. A mí me gusta agarrar temas conflictivos para sacar el mensaje. Pues no puede ser. Nuestra Torah es piadosa, misericordiosa. ¿Qué tan grave es que hice que le devolví una verdad al goy? Le devolví un objeto perdido al goy. ¿Está bien? Ese es un tema. Otro tema que está también en esta perashá, que también es muy conflictivo, viene la prohibición de prestar dinero con intereses. Muy, muy grave. Muy grave. Muy grave. Dice la Torah, lo voy a leer de adentro. Dice la Torah, Lotashich, estoy leyendo Deuteronomio 23, Devarim, Kaf, Gimal, Pasuk, Kaf. Deuteronomio 23, versículo 20. Lotashich leachija. No podrás cobrarle intereses a tu hermano, neshech kesef, ni intereses de dinero, neshech ojer, ni intereses de producto, con comida, le prestas un kilo y te da un kilo 200, ¿sí? Neshech kol davar asher ishach, ningún tipo de interés. La Gemara dice kol davar, ni de palabras. Si una persona te prestó dinero, no puedes hacerle la barba. No puedes decirle palabras así bonitas, así.
Gracias.
No, no se puede.
Si es goy.
No se puede. No. Yehudi, es interés. Todo lo que das más que el capital, todo lo que devuelves más del capital, no le puedes mandar un regalo de Rosh Hashaná. Si antes no se lo mandabas. Si siempre le mandabas y ahora le mandas también, no hay problema. Porque no es por el préstamo. Tú siempre le mandabas, hay que abrirlo, ¿no? Tú siempre le mandabas regalo. Pero si tú antes no le mandabas y ahora porque te prestó dinero le mandas un regalo de Rosh Hashanah, ya se llama ribit meujer. Tampoco se puede mandarle un regalo a una persona para que te preste. Tú sabes que fulano tiene un fondo de préstamo. Entonces primero le mandas un regalito porque después al otro día le quieres pedir un préstamo. Se llama ribit mukdemet, ribit adelantado. Interés adelantado e interés atrasado. No se permite ni un tipo de interés. No se puede. Pero está bien. Yo entiendo lo que la Torah dice. Pero después dice, la nojrita shih, al goy sí préstale con intereses. Pero le ajija a tu hermano, lota shih, le man y barjeja adonai eloheja, para que Dios te bendiga en todo lo que hagas. Dice el Rambam, Maimónides sostiene que la nojrita shih es obligación de prestarle al goy con interés. Si prohibido prestarle al goy sin interés. Por un lado, el que presta con interés al yehudí, la Gemara dice, nechasav mitmotetim, sus bienes se desmoronan, acaba perdiendo todo lo que tiene. Y no nada más eso, la Gemara dice que hay 5 personas que hacen el pecado cuando prestan con interés. El prestador, el que pidió prestado, los dos. El que prestó, el que pidió prestado, el aval y los dos testigos que firman el documento. 5. Dice, esas personas, cuando firman un documento con intereses, están firmando que en la Emgelek Beloke Israel, que no pertenecen al pueblo de Dios. Así es la Gemara. Dice, Medim, traen testigos y hacen firmar, no pertenecemos al pueblo de Israel. Porque la Torah dice a tu hermano, no le puedes prestar. Y si tú estás prestando, quisi que no perteneces al pueblo de Israel. Pero al goy, no más le puedes prestar, le debes de prestar con intereses. No le prestes sin interés. Otra vez vuelve la pregunta. Está bien, yo puedo entender que la Torah autorice a prestarle al goy con interés. También es un poco raro, pero que te obligue. Según el Rambam, es mitzvata se. Sí, entonces son dos temas conflictivos que hay en la Torah, repito, el primero, Shabbat Avedá, la devolución de un objeto perdido que al goy es prohibido devolvérselo y Hashem no lo perdonará, y la otra es prestar con intereses, que al goy tienes mitzvah de prestarle con, ¿sí? A pesar que es tan grave para la Torah ser usurero, para mí mitzvah. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay aquí? Entonces esta rabotai, esta pregunta se va a contestar con lo siguiente. La respuesta no es mía, la respuesta la dice el Sefer Ahinuj, un libro escrito hace como 700 años. Él escribió su libro para explicar el motivo de todas las mitzvot de la Torah en la época que había gente que criticaba, había gente que censuraba las 613 mitzvot, ya sea gente de los goyim o ya sea gente yudim mismos que se habían descarrilado, censuraban y criticaban qué sentido tiene esta mitzvah, qué sentido tiene la otra mitzvah, y él explicó todas con lógica. Y cuando llegó a esta mitzvah, le dedicó un capítulo especial para explicar esto. Y él dice así, dice, prestar con intereses, ¿es lógico o es ilógico? Piensen antes de contestar. Tú le prestas a alguien 1,000,000 pesos y se me vas a dar 100,000 pesos de interés. ¿Es lógico o es ilógico?
Depende.
No, no, olvídate de Yehudí. El concepto.
Lógico.
El concepto de cobrar renta por tu dinero. Es lógico, ¿verdad?
Lógico.
Claro, todo el mundo sabe por qué es lógico. Estás usando mi dinero, págame renta.
Sí.
Así como usas mi casa, págame renta. Estás usando mi dinero, págame renta. Totalmente, por eso los bancos cobran, por eso... Todo el mundo cobra con intereses. No, nadie va a decir que es algo inmoral. Así como si te cobro renta de mi casa, o renta de un carro, o renta de cualquier objeto, no es algo inmoral. Si te cobro renta por utilizar mi dinero, tampoco no tiene nada de malo. Entonces, ¿por qué la Torah lo prohíbe? Dice el Sefer Ahinuj, si viene tu hermano carnal, y te dice, oye, necesito un dinero para mi negocio. A tu hermano le vas a cobrar intereses. La naturaleza humana es, ¿cómo le voy a cobrar a mi hermano? O sea, Hashem quiere fomentar la hermandad entre todos los Yehudim. Hashem quiere que veas a cada Yehudi como un hermano. Y así como a un hermano no te atreves, no te da el corazón de cobrarle intereses, tampoco a un yehudí. ¿Por qué? Si alguien te dice, oye, ¿qué eres un tonto? ¿Le diste 1,000,000 pesos y no le cobraste nada? No, es mi hermano. A mi hermano no le puedo cobrar. Hashem quiere fomentar la hermandad en el pueblo de Israel. Pero si tú le prestas al goy sin intereses, ¿entonces qué hiciste? Que el goy también es tu hermano. Te fuiste en contra de lo que la Torah quiere lograr. O hiciste que el Yehudi tampoco es tu hermano. Una de dos. Cuando tú emparejaste el Yehudi con el Goy, entonces, que los dos son tus hermanos y no es correcto. O que ni uno de los dos es tu hermano. ¿Entendiste cómo está? Hashem quiere marcar un concepto. Los Yehudim son hermanos. Y por eso a tu hermano no le cobres intereses. Vamos al tema de la Shabbat Avedá. Cuando una persona se encuentra un objeto perdido, y se lo queda, según la ley internacional, es una ley mundial, ¿tiene derecho a quedárselo o no? Así es la ley, y no se considera delito. Te encuentras una cartera con 100,000 dólares, te la quedas. Todo objeto que está fuera del control de su dueño, ya se considera abandonado. Y al que lo agarre, aunque tenga etiqueta, que tenga nombre, que tenga todo, puede ser honesto si lo devuelve, es otro tema. Pero por ley financiera no se considera robar, no es robo. Si tú te encuentras un anillo de oro en la calle y te lo quedas, no estás haciendo ningún... No tienes que esconderte de nada. Porque así, también según la ley de la Torah es así. Objeto fuera del control del dueño ya no tiene dueño.
¿Y sin su propiedad en la casa?
Otra vez repito. La ley interna... No, estamos hablando en la calle. No, la casa no está perdida, está en tu casa, es tuyo. Yo voy a hablar, vamos a hablar ahora de lo que es en la calle, en lugar público, o en un CNIS, o en lugar público. lugar público, está bien. La ley internacional dice, todo objeto perdido, extraviado en un lugar público, ya no tiene dueño. Y el que se lo queda es de él. Si tú eres honesto y dices, lo quiero regresar, ¿también? Qué bueno que eso. Mira, la Torah dice, no. Yo te obligo a regresarlo. ¿Por qué? Si tú te encuentras un anillo de oro en la calle y sabes que la ley dice que es tuyo, cuando lo ves es el de la boda de tu hermana, de tu hermana o de tu hermano.
Lo regreso.
No, 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 la ley dice que es mío. Ya sé, pero a mi hermano le voy a hacer eso. A mi hermano me voy a quedar con algo de mi hermano. El corazón no te da. Por naturaleza el corazón no te da. Estoy hablando en los tiempos que la hermandad. Hoy en día no sé si el ejemplo es bueno de tantos problemas que hay entre hermanos, pero por naturaleza normal dice, ya sé que me lo puedo quedar, pero no le puedo hacer eso a mi hermano. ¿Está bien? No sé, eso tronó algo. ¿Están escuchando? Viene la Torah y dice, yo sé que si te encuentras algo perdido te lo puedes quedar, y así es la ley, y así es la ley. Pero ¿verdad que a tu hermano no se lo harías? Todo Israel son hermanos. Ve y devuélveselo. Cuando te pregunta, ¿por qué me lo estás devolviendo? Porque eres mi hermano. Dos mitzvot puso la Torah para fomentar la hermandad. Dos mitzvot que por lógica comercial tú tienes el derecho a cobrar intereses y tú tienes derecho a quedarte con el objeto extraviado. Pero a un hermano no se lo haces, todos los yehudim somos hermanos. ¿Qué quiere Hashem con esas dos mitzvot? Fomentar la hermandad entre yehudim. ¿Está bien? Pero si tú vas y le regresas el objeto perdido también al goy, ¿se perdió el sentido de la misma? ¿Se perdió el sentido de la... ¿Entendieron lo que pasa? O no entendiste la filosofía de la mitzvá, o para ti el goy también es tu hermano, entonces te vas a casar mañana con él también, y no es lo que queríamos lograr de esta mitzvá. La mitzvá quiere lograr que hay una comunidad, una familia que se llama tu hermano Am Israel. ¿Entendieron cómo está? Por eso Hashem no te lo podrá perdonar. ¿Por qué? Porque tú dices, no, yo le estoy devolviendo porque soy una persona muy buena. Muy buena, pero ya no crees en la hermandad. Porque si quisieras en la hermandad, sabrías que este es tu hermano, este no es tu hermano. ¿Entendieron por qué es tan grave y tan delicado? Entonces, ¿qué llegamos a la conclusión? Llegamos a la conclusión que hay un objetivo. Hashem tiene un objetivo en la Torah de que un yehudí trate al otro como a su hermano. Yo les quiero decir la verdad, he tenido experiencias en la vida. A veces la persona tiene problemas con la sociedad, problemas con la gente, problemas con la competencia. A veces pasa que en tal lugar hay más gente, aquí tienes menos gente, por ejemplo. Pero cuando me enteré que mi hermano abrió un kniz y tiene el kniz lleno, ¿qué digo? Pues es mi hermano, no vienen aquí, van con mi hermano. Si yo supiera que todos son mis hermanos, tampoco me molesta. ¿Entendieron cómo está? Cuando una persona tiene un problema con un hermano, dice, bueno, no me lo quedé yo, se quedó mi hermano. No me tocó a mí, le tocó a él. Como que sientes que es lo mismo, él y yo somos lo mismo. Si una persona logra eso, entonces ya está fomentando la hermandad del pueblo. Está logrando lo que la Torah quiere lograr a través de dos mitzvot. Presta sin intereses y devuelve un objeto perdido. Ambas mitzvot, comercialmente y legalmente, tienes derecho a quedarte con el objeto perdido. Y tienes derecho a cobrar intereses. Pero como él es tu hermano no le cobras y a tu hermano no le haces eso de quedarte con su anillo o con su objeto perdido. ¿Está claro? Ahora viene la pregunta de Jajam Male y acá ya vamos a llegar al Hidush.
Antes de que termine, sí. Si yo le mando a donador y solicitando...
Donador no tiene nada que ver.
No, nada que ver.
Donador no te prestó nada.
Pero le estoy mandando...
No, y si alguien te regala, le puedes regalar también.
No,
la provisión es si alguien te presta.
¿Que
te dona o que te presta?
Me dona.
Pues no, no hay ribir, ribir es en préstamo solamente.
Ah.
Al revés, si tu hermano te manda un regalo, tú le mandas otro regalo, es lo más normal.
Ah.
Eso sí es normal con los hermanos. Si tu hermano te viene a pedir un préstamo y le dices cuánto me vas a pagar, ahí ya está mal. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a pasar a la tercera etapa de esta clase. Y luego a la última, la del Hidush. La pregunta que pregunto yo ¿Y por qué es tan importante para Hashem fomentar la hermandad en el pueblo de Israel? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Hashem quiere que los Yehudim nos veamos entre nosotros como hermanos? Que puso dos mitzvot especiales para eso, la mitzvah de Ribit y la mitzvah de Shabbat Avedá, y te prohibió devolverle al goy, y te prohibió prestarle al goy sin intereses para que quede eso como hermano. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué le molesta que viajó la Hashem, por decirlo así? ¿Qué puede pasar si los Yehudim nos apreciamos, nos respetamos como personas, no como hermanos? Nos queremos como personas y nos respetamos como personas. ¿Por qué es tan importante desarrollar y fomentar la hermandad en el pueblo de Israel? Esa es la pregunta del centro de la clase de hoy. Y ahí viene la bomba, Bezrat Hashem, para la preparación de Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Está bien? ¿Vamos bien?
Bien.
¿Estamos armando la clase bien? Rabotai. Hay una Gemara en Masejet Bava Batra, hoja 10. Tratado Bava Batra, hoja 10. Dice la Gemara así. וזו שאלה שאל תורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא. Esta pregunta le preguntó Tornos Rofos, era un emperador romano según el nombre, Tornos Rofus. Le preguntó el malvado, se ve que era un rasha conocido, le preguntó esta pregunta a Rabi Akiva. Ime lo ejem ohev anim, ustedes dicen que Dios ama a los pobres. Se dice Shabbat anim atatishma. Siempre el Zohar habla mucho que si tú quieres que Hashem te ame, júntate con los pobres, porque Hashem ama a los pobres, Hashem adora a los pobres, porque tienen el corazón doblegado, el corazón humilde. Si Hashem ama tanto a los pobres, ¿por qué no les da de comer? Si Hashem ama a los pobres, ¿por qué los deja pobres? ¿Cómo dice la esposa? Te amo, te amo, te amo, y no le da el gasto. Si la amas, ¿por qué no le das el gasto? Buena pregunta. Amarle, le dijo la Biakiva, que deshe nitzol ananu bae midina shel geina. ¿Sabes por qué Hashem no le da dinero a los pobres? Para que por medio de la tzedaká nosotros nos salvemos del geina. Tzedaká tatzil mimave. Y si Hashem a los pobres que los ama les va a dar dinero, no va a haber a quién darle tzedaká. Y si no va a haber a quién darle tzedaká, no vas a tener un medio de protección. Pobre del mundo si no hay pobres. Pobre de los ricos si no hay pobres. Pobre de todos nosotros. Pobre de nosotros si no habría a quién darle algo. Porque entonces no tendríamos lo que nos proteja. Todo el tiempo estamos dando a ver a quién le damos para tzedaká, tzim, mi madre, tzedaká, tzedaká. Si no habría a quién darle tzedaká, si no habría gente necesitada, no podríamos subsistir. Pero le dijo, Hashem ama a los pobres. ¿Y por qué no les da parnasá? Para que haya, el mundo forzosamente tiene que tener los que dan y los que reciben. Porque si no están los que reciben, no pueden vivir los que dan. No pueden sobrevivir. Uno pregunta, puede preguntar, bueno, ¿y por qué a mí me tocó ser de los que reciben? La Gemara dice que cada 100 años se cambian. Los que hace 100 años daban, ahora están pidiendo. Los que hace 100 años pedían, ahora están dando. Es muy difícil que se conserve una riqueza en una familia más de 3 generaciones. Hay fórmulas, pero es muy difícil. No, ¿por qué? Porque el mundo tiene que haber la gente necesitada para que la gente pueda vivir con la tzedaká. Si no, no puede sobrevivir el rico. Uno dice, bueno, porque a mí me tocó ser de los que tengo que pedir, mejor me quiero ser de los que dan. Hace 100 años eras de los que daban y no sé cuánto dabas. Ahora tu cuarto. Ustedes pregunten, aquí en México se sabe. Pregúntenle en México los ricos que eran hace 3 generaciones. Eran empleados de los que hoy son pobres. Es impresionante, impresionante. Entonces le dijo Rabi Akiva, ¿por qué Hashem, si Hashem ama a los pobres, por qué no les da tzedaká? Para darles de jut a la gente que pueda tener con qué protegerse. Amarle, le contestó este Rasha, Adraba, al revés, Zoshe mehaivatam le geinam. Por darle tzedaká a los pobres se van a ir al geinam. Ustedes, los judíos, podarse de acá a los pobres, eso los va a llevar, no los va a salvar del Guinam, los va a llevar al Guinam. ¿Por qué? Así le dijo el Goy, Tornostrofos, a Rabbi Akiva. ¿Por qué? Efshol de Hamashal, de Maada Bardome, te voy a dar un ejemplo. Melech Basar Balam, un rey, se enojó con su esclavo, porque le falló como paró con el Faramashkim Sarofim, y lo puso en una cárcel y ordenó que 3 días no le den ni de comer ni de beber, por castigo de lo malo que hizo. Así dijo el rey, en la cárcel, sin comer y sin beber. Y va una persona y le mete comida por abajo de la puerta. Esa persona, cuando el rey se entera que le dio, loco es Salad, se enoja porque si yo decreté que esta persona tiene que estar ahí 3 días sufriendo y tú le pasas comida por abajo, aquí estás en contra del rey. Beatem, y ustedes los Yehudim, Keruim Abadim, son Abadim de Hashem, Shenemar, Kilib, en Israel Abadim. Y si Hashem decretó que este pobre tiene que sufrir pobreza, y tú vas y le das dinero para que no sufra, estás en contra de Dios. Así le dijo Tornostrofos a la Shara de Akiva. Si Hashem decretó que el pobre le falte, es porque él tiene que faltarle. Por alguna razón le tiene que faltar. Y si tú vas y le das para que no le falte, ¿estás en contra de Dios? Amarlo, Rabbi Akiva, le dijo Rabbi Akiva, yo te voy a dar otro ejemplo. De un rey que se enojó, no con su esclavo, con su hijo. Y porque se enojó con su hijo, que hizo una travesura, lo metió a un cuarto encerrado y dijo que nadie le pase comida. Y va uno a escondidas y le mete comida al hijo del rey. Cuando el rey se entera, ¿se enoja o le manda un regalo?
Se alegra.
Dice el rey, dice, estoy sufriendo yo más que tú, más que el niño estoy sufriendo yo. Qué bueno que vino, yo no le puedo dar porque está sentenciado, pero qué bueno que haya alguien que se preocupó que a mi hijo no le falte nada. Y nosotros, Yehudim, ¿sí?, nos llamamos Banim, somos hijos de Hashem. Como dice el Pasuk, Banim Atem, la Hashem, Elokehem. Ustedes son hijos de Hashem. Pues aquí está la discusión entre Rabbi Akiva y todos nosotros, Fosarasha. ¿Qué quiere decir? Es algo impresionante esto. Impresionante lo que vamos a escuchar ahora. Aquí hay una filosofía impresionante. Si tú le ayudas al necesitado, es porque es hijo del rey. Porque si fuera esclavo del rey, el rey dijo que a ese esclavo no le den comida, tú no le puedes dar. Cuando tú le das al necesitado, es porque es hijo. ¿Está bien? Y si es... Ah, sí, porque es hijo del rey. Si es hijo, aunque el papá decidió que no tenga, y viene alguien por fuera, un hermano por fuera, y le mete la comida por abajo de la puerta, el papá lo va a aplaudir, lo va a premiar a ese hijo que le dio al otro hermano que está encerrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Tornosofo dice, no, ustedes son Abadim. Si son Abadim y Dios decidió que este Eber le falte, tú no puedes meterle. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sale aquí? Escuchen qué impresionante es esto. Qué impresionante. Qué impresionante es esto. Cuando yo le digo a un Yehudí, tú eres mi hermano, me dice, ¿cuánto te debo de intereses? ¿Cómo crees que te voy a cobrar intereses? Tú eres mi hermano. Estoy mintiendo. Estoy mintiendo, ¿por qué? ¿Qué es un hermano? ¿Qué es hermano? Que tienen un papá en común. Pero yo, mi papá es Jajam Mordejai Malech, alabá shalom. Y tú, tu papá es fulano. ¿Cómo te puedo decir hermano? ¿Se puede mentir? ¿Se puede mentir? ¿Cómo te puedo decir ají, hermano? Si yo te digo hermano, a fuerzas tengo que decir que tenemos un papá en común. ¿Quién es el papá en común? Hashem. Entonces, el hecho de tratar a tu compañero como hermano declara que tienen un papá en común. Amerajemu yerajem alenu kerajem avalbanim. Entonces, ahí puedes exigir y pedir que se apiade de ti como se apiada un papá de sus hijos. ¿Entendieron cómo está? Está impresionante. Preguntamos por qué Hashem quiere fomentar la hermandad entre el pueblo de Israel. ¿Por qué no es suficiente que nos tratemos bien, con respeto, con cariño, como seres humanos? ¿Por qué quieren fomentar la hermandad? Tienes razón. Por la parte humana, nos respetamos y nos queremos como se está muy bien. Pero como Hashem quiere tratarnos como hijos, la fórmula para él, Hashem en el cielo, poder exigir, decir, este es mi hijo, le va a decir, la justicia va a decir, ¿quién es tu hijo? ¿Este dónde es tu hijo? Sí, porque todo el tiempo trata a los demás como sus hermanos. Y el único papá en común soy yo. ¿Entendieron cómo está? Hashem quiere darle el tener armas para defendernos en la justicia. La fórmula es, tú trata a tu compañero no como compañero, trátalo como hermano. Y entonces cuando lo tratas como hermano, yo en la justicia voy a decir, si es su hermano es porque yo soy su papá, si yo soy su papá es mi hijo no le puedo hacer esto. Amerajem, oyerajem, alenu kerajem, abalbani. ¿Entendieron cómo está? Está espectacular. Empezamos la conferencia que nosotros queremos llegar a Rosh Hashanah, nos conviene llegar en plan de hijos más que en plan de esclavos. Nos conviene. Amerajem, inkebanim, inkabadim, inkebanim, rajamenu kerajem, abalbani. Preguntamos cómo hacemos para llegar como hijos. Avanzamos con el tema de Ribit y de Ashabat Avedá, que la Torah prohíbe devolverle al Goy y prohíbe cobrar, prestar al Goy sin interés. Preguntamos por qué. Dice el Sefer Ajino, porque estas dos mitzvot exclusivamente, la Torah repite la palabra ajija, ajija, tu hermano, tu hermano. Y a tu normalmente te puedes quedar con el dinero que te encuentras en la calle. Normalmente puedes cobrar intereses, pero a tu hermano, ¿verdad que no le cobras? Tienes que tratar al yudí como hermanos. Preguntamos, ¿pero por qué Hashem quiere que trates a cualquier yudí como hermanos? Para que en la justicia puede decir, son mis hijos. ¿Cómo ve que son mis hijos? Pues se tratan como hermanos. ¿Entendieron cómo está? Está impresionante, está espectacular. Está espectacular. Está espectacular. Hay... Una vez había una persona que era muy pobre, estaba una familia muy necesitada, y había al lado un Ashir muy grande, pero el Ashir no apoyaba al pobre. Entonces el Jajam fue, lo mandó a llamar, le dijo, mira, aquí hay un necesitado. Dice, no, yo no puedo mantener a toda la ciudad, no sé qué. Dice, oye, pero el abuelo de él era primo de tu bisabuelo. El abuelo de él era primo de tu bisabuelo. Hay una mitzvah de ayudar a los familiares. Dice, es familiar muy lejano, el abuelo de mi bisabuelo muy lejano. Dice, cuidadito, porque tú llegas a Navidad, dice, Eloqueno veloquea boteno, Eloquea Abraham, dice, Abraham era mi padre, así dice, tu padre era muy lejano, ese es tatarabuelo. Sin embargo, tú no dices, era lejano, tú dices, es mi papá, Abraham vino. Si Abraham es tu papá, este es tu hermano, tienes que ayudarlo. Así le dijo el Jajam. Entonces, todas esas acciones que nosotros hacemos, si alguien me pregunta qué hay que hacer en el mes de Elul para llegar a Rosh Hashanah en plan de hermano, en plan de hijos a Hashem, tratar a cada yudí como hermano. Fíjense que en las 13 midot de Boreolam, el Rahum, Behanun, el Japaim, Berab Hesed, Behemed, Noser Hesed, Lalafim, Nosea Bomba, Pesha, Behatab, Enake, tiene mucha mística. El Oretano Lomar, Midot, Chelosh, Esre, Zeholano, Ayom, Berit, Chelosh, tiene mucha mística. No se imaginan ustedes la fuerza que tiene eso. Por algo lo decimos en Kippur tantas veces, y en los erijot, todos erijotes vaya a bor, ¿sí? Una vez pensé que las 13 midot son paralelos a los 13 meses del año. 13 o 12,
depende,
ya no es un jidush, pues, pero empecé a buscar cada midá de Hashem, el Rahum Behanun, cómo va con el mes. Empezando de Nisan a Adar, porque los meses cuentan de Nisan, a Jodesh Azel, a Hem, Rosh Hodashim, de Nisan a Adar. ¿En qué número de mes estamos ahora? ¿En qué número de mes? Nisan, Iyar, no. Eso es si empezamos de Roshana, pues si empezamos de Nisan. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ad, Elul. Entonces vamos a ver. El Rahum. Cada uno es un mes. El, Rahum, Behanun, Erech, Apaim, Berab, Chesed. Jodesh Elul es Rab, Chesed. Chesed, 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 Chesed. ¿Qué es Chesed? Chesed. Mi esposa ayer se levantó a las 6:30 de la mañana. En vez de ir a Serijot, fue al hospital a acompañar a una señora que no es de México, que se tenía que operar. Y ella tiene que mandar a sus hijos a la escuela. Y ella tiene que organizar los desayunos de Marcela. Y tiene mil cosas que hacer. Pero dice, Jesús, dice, no tiene a nadie. Está sola. Y es una mitzvah. Entonces, Rab Jesús, ¿pero por qué lo haces? Y cuando yo veo que lo hace como si fuera una hermana, como si fuera una hermana que va a entrar al hospital. Entonces, si es tu hermana, yo soy tu papá. Si ella es tu hermana, yo soy tu papá. Es la fórmula. Si es tu hermana, yo soy tu papá. Entonces, por eso en el Jodesh Elul, la persona tiene que exagerar un poco dentro de lo posible en el tema de Gesed. Cuando te enteras que alguien está en alguna situación, decir, si fuera mi hermana, iría hoy. Porque los Yudim somos hermanos. ¿Y por qué quiero que los Yudim seamos hermanos? Para que en Rosh Hashanah Hashem digas, yo soy el papá. Por eso son hermanos, porque yo soy el papá. Entonces, por eso en Jodesh Elul se necesita incrementar las acciones de Gesed. Hay una persona aquí en el Minyan de Batiquín, en Balabay, en Minyan de las 6 de la mañana, de Selijot y al 7 Shachrit, que es una persona que reza muy bonito y todo. Cada 5 minutos está viendo a quién le falta extender y va y se lo mueve y le lleva. Hay extender, es más cómodo para rezar, para apoyar el libro. Pero no en todas las bancas hay extender. Entonces, se ve gente que llega un poco tarde, le da pena estar buscando una. Él agarra una y se la lleva y se la pone. Y yo a veces le dije, oye, pero esto te distrae de tu rezo, no estás concentrado. Está todo el tiempo mirando a quién le falta extender. Se jode Shelur. Si fuera mi hermano, ¿verdad que le pondría un extender? Es mi hermano. Entonces, ese es el tema de fomentar la hermandad en el pueblo de Israel como estrategia para que Hashem el día del juicio pueda decir, son mis hijos. ¿Cómo sabe, cómo sé que son mis hijos? Yo me acuerdo una vez, una experiencia, no voy a decir detalles, era yo soltero, me shivá todavía, y estuve invitado a un Shabbat en casa de un familiar, en Bene Berak, en Israel, y parece que dos hermanos habían peleado fuerte. Dos hermanas, era la hermana mayor con la hermana menor, en la escuela, no sé, se habían peleado fuerte. Entonces vi como el papá y la mamá agarraron a la hermana mayor que estaba tratando mal a la hermana menor y le empezaron a dar duro. Sí, yo escuchaba por fuera, en la cocina, ellos se encerraron en la cocina. No, no, a la palabra, sí. Yo me traumé porque le empezaron a hablar, ¿cómo puedes tratar así a tu hermana? No, sí. Y de repente el papá le dice, ya no parece que es tu hermana, ya voy a ir a averiguar si en el hospital no se equivocaron. Yo me traumé. Yo digo, si yo fuera la hija, me desmayaba. Dijo, voy a averiguar si quizá tú naciste de otra mamá. Quizá en el hospital te cambiaron.
Porque la sangre llama.
Claro, dice, yo no puedo creer que una hermana trate así a su hermana. Debe ser que no es tu hermana. Va a mirar, no. Yo creo que le quise sacudir, porque la otra no agarraba, le quise sacudir. Pero entonces, va, yo digo, Boreolam el día de juicio. Dice, oye, como veo que tratas a los paisanos, pues yo no estoy seguro que tú eres judío. No estoy seguro que eres mi hijo.
¿Quién
dijo? Hashem puede decir eso. Como ese papá le dijo a esa hija, dice, oye, hay gente que dice, hay que tener mucho cuidado. Dice, yo hago negocios con todos menos con paisanos. Mucha gente lo dice. Yo con paisanos no hago negocios. Qué duro. Qué duro decirlo. Y qué duro actuarlo. Qué duro sentirlo. Imagínate que alguien dice, yo con mis hermanos no hago negocios, toda la gente se asocia con su hermano, le vende a su hermano, le compra para que gane él y que gane yo. Y si no, yo con paisanos no. Ah, entonces no son tus hermanos. No. Dicen, sí, hay algunas causas, no sé, pero por lo menos no hay que decirlo. Es un kitru y más antes de Rosh Hashaná. Porque tú dices con paisanos no negocios porque son todos trampas, son todos tranzas. Entonces ya estás acusando al pueblo de Israel diciendo, son tan deshonestos los judíos que yo prefiero trabajar con Goim y no con Yehudim. ¿Sabes qué dura? Aparte ante Boreolam, el día de juicio. Así que mira, ellos mismos lo están reconociendo, que son rateros. Entonces, cambiar la mentalidad, cambiar la actitud. Entonces, ¿cómo terminó la discusión? Escuchen esto porque era el Jesús que me guardé hasta el final. ¿Cómo terminó la discusión de la Rabi Akiva con el tornozuelo? A ver, hay un pasú que dice en la Torah que somos abadim, kilib en Israel abadim. Y hay otro pasú que dice que somos hijos, banim atem lashem elokehem. Amarlo, le dijo a él, atem keruim banim be keruim abadim. La Torah los llamó de los dos apodos, hijos y esclavos. Bisman shatem osim retzono shel makom. Cuando ustedes hacen la voluntad del Creador, ustedes se llaman hijos. Pero cuando ustedes no hacen la voluntad del Creador, ustedes se llaman esclavos. así le dijo Tonosov, y así queda la conclusión. Si uno pregunta, ¿cómo puede la Bek? No, Tonosov le contestó. Es decir, nosotros llegamos en Rosh Hashanah y decimos a Hashem, Hashem, o como hijos o como esclavos. Oye, la Torah dice que somos hijos. Sí, pero la Torah también dice que somos esclavos. Entonces, ¿cómo somos hijos, somos esclavos? Eso depende. Cuando hacemos la voluntad del Creador, nos consideramos hijos. Y cuando no hacemos la voluntad del Creador, nos consideramos esclavos. Preguntó aquí Jajam Yosef Dweck Shedita en una de las de Sudá Shishita hace 2-3 años, que me ha estremecido y la vuelvo a repetir cada año. Dice, si no haces la voluntad del Creador, ¿eres esclavo? ¿Eres Rasha? El que no hace la voluntad del Creador no es esclavo, no es ni hijo ni esclavo, es un Rasha. ¿Entendieron la pregunta? La Gemara dice, el que cuando hace la voluntad del Creador, eres de hijo. Cuando no haces la voluntad del Creador, eres esclavo. El que no hace la voluntad del Creador, ¿es un Rasha? ¿Cómo? Contestó el Jajam, un poco más. Contestó el Jajam, hacen las órdenes del Creador, pero no la voluntad del Creador. Una cosa es hacer las mitzvot, y hay cosas entender qué quiere Dios de ti, de las mitzvot. Hashem quiere algo. Es como un hijo que papá le dice, cierra la ventana. El hijo entiende, si hijo cierra la ventana es porque tiene frío. Entonces le voy a traer un calentador. ¿Entendieron? Le voy a traer un té. ¿Entendieron cómo está? Un hijo dice, no, pues papá me dijo que cierre la ventana, pues ya la cerré. Ya cumplí, ya la cerré. Eso se llama que hace la orden del papá. Pero no piensa qué es lo que quiere el papá con esa orden. Quiero porque tengo frío, entonces le traigo un té, aunque él no me lo pidió. ¿Entendieron el punto? Entonces, si tú quieres ser hijo de Hashem, tienes que entender la filosofía de las cosas. Cuando Hashem te dice, devuélvele un objeto perdido a un yehudí, a Shabbat le da, entiende qué es lo que quiere Hashem. Hashem quiere que trates al yehudí como hermano. No digas, ya le devolví. No, entiende la filosofía de las mitzvot. Eso se llama hacer la voluntad del Creador, no nomás las órdenes del Creador. Porque toda esta clase que dijimos hoy era explicar qué es lo que quiere Hashem con la mitzvah de Shabbat Avelá. Qué es lo que quiere Hashem con la mitzvah de prestar sin intereses. Dice yo cumplo. No se trata de eso, se trata de que se traten como hermanos. ¿Y por qué quiero que trates como hermanos? Para que yo te pueda tratar como hijo. Entonces, entender la voluntad. Estuvimos el Shabbat pasado, no este, el anterior, en un Shabbat Hatán, en un hotel. Y había un jajam importante, Rav Levinstein de Israel, estuvo ahí. Y dio una derashá después de la cena de Shabbat, para los que entienden hebreo. Sí, éramos como 40, 50. Y dijo algo impresionante. Dice, Rosh Hashanah es el reinado de Hashem. Miren qué impresionante, ¿eh? Y voy a hacer una conferencia de esto. Dice, el reinado de Hashem implica obedecer sus órdenes, actuar como Hashem quiere que actúes, y también implica pensar como Hashem quiere que pienses. No puedes pensar diferente a la filosofía de Hashem. Si tú piensas diferente a como él piensa, ya Hashem no es Melech. Si Hashem es el rey, tienes que pensar como piensa el rey. Y trajo 3 o 4 ejemplos de cosas que hacemos, pero no pensamos como Hashem. ¿Entendieron cómo está? Tenemos que ir acostumbrándonos a estudiar la Torah y decir, quiero ver cómo piensa Hashem, e ir educando mi pensamiento a pensar como él piensa. Ahora ya no tengo tiempo. ¿Uno quien que le diga? Cuenta, el Jajam trajo una Gemara en Masejet Ketubot. ¿Ustedes saben por qué se hace May Maharonim?
Para espantar al Satán.
¿Cuál es el motivo que está escrito en la Gemara por qué se hace May Maharonim? ¿Qué es lo que ustedes saben? Había una sal, Melach Sedomit. Había una sal de Sedom, se llama Melach, el mal muerto, que antes se usaba en la mesa. Y esa sal, si tocas los ojos con las manos con sal, esa sal provoca ceguera. Entonces, por eso, después de comer, como la comida tiene sal, y usaban esa sal en algunos casos, hoy en día no se usa, pero en esos tiempos había, y esa sal puede provocar ceguera. Entonces, por eso, terminando de comer, se lavan las puntas de los dedos para quitar esa sal, por si uno se llega a tocar los ojos, que no le provoque una afección a los ojos. ¿Está claro? Melach Sedomit. Hoy en día no hay Melach Sedomit, pero igual, dice Ben Ish Chai, aunque no hay Melach Sedomit, hay que seguir haciendo May Maharonim, porque los hajamim no descubren los motivos completos que tienen de cada mitzvah. Ellos te dicen un motivo superficial, pero hay motivos más ocultos. O por si algún día vuelve a surgir el Melach Sedomit, tienes que cumplir Maimajronit. Las mujeres, otro tema, Ulay con esto que dijo Rara se va a contestar. Entonces dijo Jajam así, dice, la Gemara cuenta, Masejet Ketubot, hoja 62, Masever Rabbi Yohanan Ben Zakkai, hubo Masé con Rabbi Yohanan Ben Zakkai, ¿tienen tiempo? Ya se quieren ir. Que estaba bajando de las montañas de Jerusalén con todos sus alumnos después de la destrucción del templo. Y vio una señora Yehudía en extrema pobreza buscando granos de cebada del excremento de los animales. Tanto hambre que tenía, no tenía lo que comer, estaba buscando grano y había excremento de animales que habían comido grano y estaba ya sacando. Cuando ella vio al Jajam con sus alumnos, vino y se aventó a los pies del Jajam y le dijo, Rebi Parneseni, Rebi, por favor, dame de comer, dame Parnasá. Le dijo Rabbi Yohanan, Bat Miat, Betmen Ente, ¿de quién eres, hija de quién eres? Le dijo, Bat Nagdimon Ben Gurión, soy la hija de Nagdimon Ben Gurión, uno de los tres archimillonarios que había en Jerusalén en la época del Jurbán, que dijeron que pueden mantener a todo Jerusalén 20 años en estado de sitio. Había sitio en Jerusalén de los enemigos. Dijo, no se preocupen, yo puedo mantener a todo Jerusalén 20 años. ¿Se saben lo que es eso? Le dijo, Biti, hija mía, Mamón Shelbet Avich Lehan Alach, el dinero de tu padre, ¿dónde quedó? Le dijo ella al Jajam, Velav Keden Matlim Matla Birushlem, ¿acaso no hay un proverbio, no había un proverbio famoso en Jerusalén que decía así, Melah Mamón Haser? Melah Mamón Haser, Beyeshombrim Hesed, ¿qué quiere decir? En los tiempos de antes no había refrigeración. ¿Cómo hacían para conservar? Mataban una vaca de 300 kilos. ¿Cómo conservaban la carne? Más de 2-3 días. La salaban, salmuera, ¿sí? El pescado, todo. El refri era la sal, ¿sí? Entonces había un proverbio en Jerusalén que dice, el que quiere salar su dinero, el que quiere conservar su dinero, que no se pudra, hesed, hacer, que lo diezme, que lo rebane. La fórmula, el conservador del dinero es la chedaka, es el conservador. ¿Acaso no había un proverbio así en Jerusalén? Le dijo, ¿y el dinero de tu suegro? Yo estuve, así dijo, yo fui el que hice la boda, yo firmé la que tuvo de testigo. Decía, 1,000,000 de monedas de oro, elef alafim dinares dav, de parte del papá, aparte de lo que le puso el suegro. Le contestó, ya se mezcló un dinero que era uno el otro y uno echó a perder al otro.
Ah, el suegro y el papá se...
El papá no daba tzedaká, según lo que se entiende, y el suegro sí, pero como se mezclaron los dos dineros, uno echó a perder al otro, se pudre una manzana, pudre todo el cajón. De ahí se aprende que si uno tiene un socio que no da más hacer y él da más hacer, tiene que separar los bienes. No es tener sociedad, es decir, un departamento mío, uno tuyo, no mitad cada uno, porque uno echa a perder al otro. Si mi dinero está diezmado, el de él no, uno echa a perder al otro. Pero entonces, ¿cuál es el dicho popular de Jerusalén? Melach Mamón Haser. Si quieres conservar tu dinero, rebánalo, halo, repártelo. Al repartir el dinero es el conservador del dinero, ¿sí? Preguntó Jajam, en Sedom y Gomorra, ¿pensaban así?
No.
Pensaban que cuando quieres, ¿qué decían ellos? Si quieres conservar tu dinero, guárdalo, cuídalo. No permitas que vengan turistas, no recibas huéspedes. No la castigaron, porque se hizo la esposa de Lot una estatua de sal. Porque una vez llegó un huésped y Lot le dijo, tráeme sal para los huéspedes. Dijo, esas costumbres de tu familia quieres traer aquí. ¿Sí? Entonces, ellos estaban en contra de esa filosofía. La filosofía de Sedón, ¿cuál era? ¿Quieres conservar tu dinero? ¡Cuídalo! ¡No lo repartas! No se lo des, tú te lo ganaste con el sudor de tu frente, que andas por ahí repartiendo. Esa era Sodom y Gomorra. Entonces, la manera de pensar de Sodom, ¿quieres conservar el dinero? Pues no lo repartas. La manera de pensar de Hashem, ¿quieres conservar tu dinero? Diezmalo. Hay que acostumbrar el pensamiento. No nada más de quedarse de acá, tienes que pensar, cuando estás dándote de acá, estoy poniendo conservador a mi dinero. Eso quise subyugar la mente, dice el jajam, cuando la persona se sienta a comer, es cuando más se le levanta el ego a uno. Mi comida, mira, mi pollo, mi esto, lávate las manos para quitarme la sedonit. Para quitarte la sal de Sodom. Sodom decían que la sal era cuidar el dinero, pero tú la sal es repartir. Eso se me ha imaginado, terminando de comer, educa tu mente que si quieres conservar esta mesa, que siempre tengas pollo y carne en la mesa, rebánalo, distribúyelo, repártelo. Cuidado de Melach Sedomit, cuidado de la filosofía de Sodom. Dijo, no es suficiente actuar como dice Hashem, hay que pensar como piensa Hashem. Educar la mente, hay que educar la mente, porque una cosa es que des de acá y otra cosa que digas, estoy conservando mi dinero, repartiéndolo. Una vez una persona le pedí para una novia, que era un caso de mucha necesidad, de Argentina, le hablé, no me acuerdo, no le hablé, fui a un Brit Milá de su nieto, él estaba en Sandak, y le comenté, y me dijo, le voy a dar $8,000. Al otro día me los mandó con billetes de 100. Yo me estremecí. Yo pensé, me va a dar a poco, y esto. Cuando le hablé, dije, le agradezco mucho. ¿Saben qué me dijo? Dijo, yo tengo una filosofía. Yo no doy porque tengo. Yo tengo porque doy. Eso es Melach Mamón Haser. Esa es la filosofía de Jerusalén. Si yo no doy porque tengo, yo tengo porque... Entonces, hay mucha gente que dace de acá. Pero este señor tiene la filosofía de Dios, la manera de pensar de Hashem. No la manera de pensar de Sodom y Gomorra. Entonces, Dat Hashem Itbaraj, hoy en esta clase que aprendimos, la mentalidad, cómo hacer para ser hijos de Hashem. Para ser hijo de Hashem, tienes que pensar como Hashem. No es suficiente que actúes como Hashem. Tienes que, así como el hijo piensa igual que su papá, generalmente la mentalidad del hijo es como la del papá, la mentalidad tuya tiene que ser como la mentalidad de Hashem. Y la mentalidad de Hashem dice, trata a tus hermanos, a tus Yehudim como hermanos, para que yo los pueda tratar como hijos. Amén.